la fortaleza del héroe, la sabiduría del líder, la ayuda del amigo, la seguridad del protector, de la mano con la consolidación. Este lunes, de 8:30 a 9:30 de la mañana, un espacio que reconoce las acciones del Estado en bien de la sociedad.
Es que este es un mes diferente, Andrés, porque es que hace 8 días estábamos en puente y dentro de 15 días vuelve a ser el puente.
Va a variar,
pero bueno, 20 de julio.
Sí, pues sí. Ni más faltaba, ¿no?
Pero aquí estamos. Por eso pasan los días y en ocasiones no nos vemos. Pero aquí comienza de la mano con la consolidación, el programa con el cual el Ejército Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social se unen para contar grandes historias de cambio, de proyección, especialmente de nuestra nación, para todos nuestros oyentes. Andrés, bienvenido.
Buenos días, JJ, buenos días a todos los oyentes. Sabemos que cada lunes están atentos a la información que traemos y por supuesto a las grandes historias de superación de pobreza de otras que trae el Departamento para la Prosperidad Social.
Y más adelante vamos a ir con un invitado que ya tenemos también en nuestra mesa de trabajo, que nos cuenta aparte de su historia de vida, pero cómo se proyecta no solamente él, sino aquellos que algún día tomaron un camino equivocado hacia el futuro. Sin más preámbulo, vamos con información y todo lo que tenemos preparado hoy, comenzando precisamente con este mensaje.
Beneficiario del Departamento para la Prosperidad Social, el DPS. Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del gobierno a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la personería municipal o mediante mensaje de texto gratuito al numeral 85954. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
Precisamente el Departamento para la Prosperidad Social acompaña a beneficiarios de vivienda gratuitas del Gobierno Nacional en diferentes aspectos. Uno de ellos, pues, es ese tema de la seguridad alimentaria.
Sí, en las huertas caseras, los participantes cultivan alimentos que van a consumir en sus hogares, generando buenos hábitos alimentarios, ahorrando dinero. Se trata de un programa espectacular que busca justamente que la gente recupere esos terrenos que tiene. A veces no aprovechamos los balcones, las terrazas, en el caso de las zonas urbanas. Y en las zonas rurales, pues increíble, pero estando en el campo muchas veces la gente no cultiva para autoconsumo. Esto es lo que viene promoviendo el Departamento para la Prosperidad Social. Y en este caso nuestro compañero Germán René Jiménez encontró en Manizales un par de casos que queremos compartir con ustedes.
El eje cafetero, que otrora fue escenario de desplazamiento y violencia, es hoy escenario de bienestar, de buenas noticias, de superación de la pobreza y lecciones de vida. Desde Quinchía, Risaralda, hace unos años llegó a Manizales en condición de desplazado y junto con su familia, Beatriz Elena Vélez.
Es muy difícil para uno ser desplazado, ¿cierto? De tener uno algo a no tener ya uno nada.
El gobierno nacional, en un proceso en el que tiene una participación activa el Departamento para la Prosperidad Social, le adjudicó una vivienda desde noviembre de 2013. Ahora, las familias de la urbanización Bosque de Bengala sientan al DPS aún más cercano, porque la red de seguridad alimentaria Reza las acompaña con huertas caseras que producen zanahoria, repollo, perejil, limoncillo, apio, albahaca y cilantro, entre otros productos que cultivan y consumen.
Con lo que cultivamos lo hemos consumido. A cada uno nos dieron un pedacito de cada huerta y entonces a cada uno, pues, lo que nos ha tocado, cada uno lo hemos consumido en ensaladitas, depende, y todo se ha consumido o hemos compartido con los vecinos, porque las cositas que tenemos ahí, pues en realidad ya no las compramos. Yo creo que esa es una opción más importante de eso, de tener uno el ahorro y no tener que estar comprando esas cosas y comerlas como más sano, más saludable.
Los tiempos han cambiado y ahora Beatriz Elena agradece y reconoce el cambio que la presencia institucional representada por el DPS ha traído a su vida.
Esto ha sido un regalo muy grande del gobierno, de corazón se lo agradeceremos siempre, y el programa del DPS, que siempre ha tenido ese acompañamiento con nosotros acá en varios programas, y psicológicamente y todo, eso ha sido un apoyo muy inmenso, muy grande, que eso es lo que prácticamente nos ha ayudado como a ir superando, a ir saliendo adelante, a no quedarnos ahí estancados.
A Beatriz Elena se une Esneda Botero, también beneficiaria del DPS con las huertas caseras, quien nos habla de los productos que ya ha cosechado.
Lechuga, cebolla, repollo, y yo he sembrado mucha matica así, pues, de aromáticas y unas matas de una hoja grande, y yo no sé si eso es calabaza o qué será eso, es algo así, o pepino combro. Bueno, en todo caso, eso va muy lindo. hay perejil, hay cilantro, hay albahaca.
Así como son grandes las hojas de las maticas, es grande el agradecimiento por este programa. Con su voz y su particular acento, así lo expresa Esmera.
El programa está buenísimo porque uno que es legítimo montañero de raíz, pues uno es de finca y uno, esto es lo que le agrada. Que Dios los bendiga por habernos tenido en cuenta y habernos organizado estas eras tan lindas y por todo lo que se han preocupado por nosotros. Que Dios los bendiga.
Qué bonito, ¿no? La historia de Esmera, además porque refleja por su acento y por la forma como se expresa la realidad del campesino de esta región, del eje cafetero.
Sí, increíble que el DPS tuvo que intervenir en muchas regiones, o estamos interviniendo en muchas regiones, justamente para rescatar las tradiciones, porque a pesar de esa ese origen campesino en muchos lados ya o se cultiva para producción, digamos para vender y demás, pero no para autoconsumo, y tienen que salir a comprar esos productos. En muchos casos ni siquiera es un tema económico netamente, sino de acceso a los productos. Es difícil acceder a la lechuga, a las hortalizas, y eso lo puede cultivar cualquier colombiano en su casa. Justamente es lo que está apoyando el Departamento para la Prosperidad Social.
Muy bien, Andrés, gracias. 8:38 en Colombia. Todos los días lunes en este espacio intentamos traer a alguien que algún día tomó algún camino equivocado, pero que hoy desde diferentes escenarios le sirve a la patria. Es el caso de Duván Ernesto. Duván, bienvenido a las emisoras del Ejército Nacional. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que dan a las personas de venir a compartir esas historias como de cambio y de éxito que se ha tenido.
Así es, usted perteneció a las autodefensas.
Correcto, señor, yo pertenece a las autodefensas en el departamento del Meta.
¿Cuánto tiempo?
3 años.
¿Y en qué momento tomó la decisión de cambiar su vida?
Cuando uno se da cuenta que no había un horizonte, no había un norte hacia donde estaba apuntando, cuando uno se da cuenta que era el campesino, era el señor de la tienda que también se estaba viendo afectado por lo que se estaba haciendo, y porque ya me di cuenta que la lucha armada no nos estaba conduciendo a nada, que llevábamos casi 70 años en una lucha donde estaban muriendo colombianos de un lado y del otro, y que esa no era la forma de solucionar las dificultades que teníamos, que en algún momento teníamos que respetar como el pensamiento del otro y la diferencia del otro.
¿Cómo ha sido su vida ahora que se encuentra del lado de la legalidad?
Bueno, ha sido un cambio de un giro de 180 grados. Primero, pues el reencuentro con la familia fue muy difícil, el contar en dónde estábamos, pero el apoyo incondicional de mi familia, de mi esposa en estos momentos, también ha sido importante, mis padres, mis hermanos, el poder estudiar, el poder volver a las aulas, el ahora también hacer ese acompañamiento a personas desmovilizadas.
Siempre se habla, Duván, que obviamente no es un paso sencillo volver a la legalidad. En su caso, ¿qué fue lo más difícil y qué fue lo más fácil?
Bueno, ¿qué fue lo más difícil? Tomar la decisión por el miedo que genera. Por el miedo que genera porque cuando uno se desvincula de un grupo armado ilegal, inmediatamente es la persecución a la que se tiene uno que somete diversas zozobras, hacia dónde voy a coger, qué voy a hacer, ¿sí? ¿A dónde me voy a presentar? Bueno, difícil también pues presentarse uno nuevamente a la familia y decir, vea, hice esto, porque ninguna familia de un colombiano espera que tomen decisiones equivocadas y lo lleve al camino de las armas, de la parte ilegal. Lo más fácil, tomar la decisión de estudiar. Tomar la decisión de estudiar y de aprender para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también para aportar como a la paz del país.
Y de pronto lo que muchos que están allí en la ilegalidad se preguntan es, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo ha sido esa experiencia suya de hacer empresa ahora?
Bueno, inicialmente es complejo. La parte económica inicialmente es complejo porque pues siempre hay un estigma hacia la población excombatiente para poderle
alternativas
dar empleo a alguien. Ahora como empresario, bueno, el apoyo que se ha tenido o que he tenido de la Agencia Colombiana para la Reintegración, de ese acompañamiento que le están haciendo uno para la formación de la empresa, pues el capital semilla, que es importante, es como el primer paso para iniciar. Y bueno, también como con muchos miedos e incertidumbres de ver qué tanto pues tenemos la capacidad de hacer empresa, pues en una situación como la de nuestro país, que a veces no es fácil. Si los grandes empresarios a veces tienen dificultades, pues nosotros los pequeños pues también las tenemos en mayor escala. Pero bueno, es una lucha diaria y es una perseverancia, una constancia y el no desistir de la idea.
Muy bien. Pues vea, Eduán, que es que Andrés, venimos hablando hoy de la mano con la consolidación precisamente de la generación de empleo, de cómo hay necesidad de hacer empresa, de cómo hay necesidad de aprovechar también los recursos que el Estado le brinda, no solamente a las personas que se movilizan, sino también al colombiano que quiere generar, a abrirse espacio, generar otros escenarios, ¿no?
Claro, y cómo se evidencia eso principalmente en las regiones, porque la realidad de las grandes ciudades pues es bien diferente. Si bien es complicado en algunos casos, pues en las ciudades hay muchas más oportunidades, en las regiones cada vez es más complejo el tema. Seguramente parte de estos procesos, como lo hemos evidenciado aquí, de la gente que decide tomar, como usted lo mencionaba, JJ, el camino que no es, pues tiene que ver con la falta de oportunidades, con que no hay empleo, con que se desesperan fácilmente, con que hay incluso casos como el que vimos hace unas semanas de violencia intrafamiliar que obligan a los niños a veces a pegarse a estos grupos. Pues justamente hay muchas alternativas que está buscando el Departamento para la Prosperidad Social, ofrecerles formas de empleo diferentes en ciertas regiones del país donde esas propuestas son casi nulas.
Pues para nadie es un secreto que las posibilidades de contar con un empleo formal en ciertas regiones del país siguen siendo bastante difíciles, como usted muy bien lo reseñaba.
Esas alternativas de empleo donde el impacto para quienes se benefician es muy grande son las que encontró Germán René Jiménez. Habló con dos participantes de un programa bien especial que tiene el DPS que se llama Empleo Temporal. Aquí está.
Hoy País Posible se sitúa en dos ciudades, donde al igual que en muchas otras, el Departamento para la Prosperidad Social trabaja incansablemente para poner en marcha estrategias que beneficien a los participantes de sus programas. Estamos en Cúcuta, en compañía de Francia Elena Cortés, una mujer trabajadora y humilde como muchas, a quien el programa de empleo temporal del DPS le representó una solución no solo en materia de dinero, sino que fue el instrumento para hacer realidad un caro anhelo.
Pues a mí me fue muy bien, gracias a Dios, porque con eso, con lo que me ganaba de mi trabajo, pude hacer muchas cosas, terminé de arreglar mi casita que estaba por falta de terminación, porque no había plata para pagar, para terminar de comprar los suplementos para hacer mi casa. Hice muchas cosas. Si uno no está trabajando, ¿cómo va a hacer para comprar una paca de cemento, una varilla que le haga falta para comprar una lámina de zinc? También por su trabajo uno compra.
En el día a día de su labor, Francia Elena también sintió la satisfacción de aportar durante 4 meses a mantener limpia su ciudad.
Hicimos un aporte para embellecer Cúcuta. La realidad es que Cúcuta sí le hace falta mucho aseo y mucho embellecimiento. Y gracias a Dios con el programa del DPS se hizo eso, se levantó todo eso.
Ahora estamos en el extremo norte del país, en Uribia, departamento de La Guajira, con Ruth Bautista, una entusiasta mujer cabeza de hogar, quien encontró en el programa Empleo Temporal del Departamento para la Prosperidad Social la solución para el cuidado nutricional de sus hijos.
Lo más importante que esto le trajo a mi vida, que yo recuerdo, fue mi estabilidad económica para sostener a mis hijos, sobre todo su parte de nutrición. Con eso no solamente sostuve a mis hijos durante esos 4 meses, también me sostuve yo como persona, me realicé, me sentí realizado.
Con sus propias palabras, Ruth define lo que significa la presencia del Departamento para la Prosperidad Social en su municipio y en su vida.
Primero que todo, en el DPS no solamente contribuyó a tener limpio Uribe, sino también que conocí nuevas personas. Aprendimos muchas cosas. El DPS no solamente es una fuente de empleo, es como una mano amiga de nuestros hogares. A eso llega el DPS aquí en el municipio de Uribe.
Y del departamento de La Guajira, pues donde hay tanta necesidad de defensa, usted que en estos días estamos sufriendo producto de la sequía, estamos sufriendo producto de la pobreza extrema, la desnutrición de los niños, tantas realidades que se viven en esa región del país.
Y contarle a la gente en qué consiste justamente este programa de empleo temporal. El DPS le da empleo formal a las familias durante 4 meses en tareas que van desde el embellecimiento de las zonas comunes, el restablecimiento de algunas zonas verdes de la las quebradas, las rondas de los ríos. Es decir, es un trabajo que tiene esas características de formalidad que, como lo mencionábamos al comienzo, en la gran mayoría de regiones del país es casi una utopía.
Con Duván Ernesto, no pude con su apellido, Duván.
Barato.
Barato.
¿Barato así?
Sí, así. Barato para
allá. hemos venido hablando porque él perteneció 3 años a las autodefensas y de pronto decidió ayudar a construir un país diferente. ¿Cómo es esa realidad de las necesidades que se tienen en regiones que usted recorrió muy seguramente a pie, como el departamento del Meta?
Bueno, son necesidades bastante delicadas.
Sí.
Bastante delicadas porque hay regiones donde desafortunadamente el Estado le hace imposible llegar por el acceso, también por la influencia de los grupos armados ilegales. Hay zonas donde en una familia perfectamente la conforma papá, mamá y 8, 9 hijos. Los campesinos también pues tenían algunas situaciones difíciles como por la misma influencia de los grupos armados, ¿sí? Pues hace mucho no voy por esa zona. Pero la realidad que vi sí fue bastante compleja. No sé cómo estará ahora en estos momentos.
Cuando uno hace parte de esas organizaciones al margen de la ley de Duan, uno podría pensar que entiende allá adentro la realidad de la pobreza extrema y de tantas necesidades que tienen regiones como esta.
Sí, como que se alcanza a dimensionar la necesidad de estas regiones, de estas poblaciones. Pues bueno, en la mayoría de población que yo conocí, pues de ascendencia indígena, también como por esa misma condición de su raza, de su etnia, son poblaciones que son nómadas, ¿sí? Entonces no se tenía conocimiento de que se establecieran en un punto definido. Entonces las dificultades de ellos, como estaban de un lugar a otro, cuando nosotros podíamos de pronto conocer algo de su situación, sí se veía como esa carencia de alimentos, de salud que tenían ellos, y como lo dije anteriormente, quizá por la misma dificultad geográfica era a veces complicado hacer allá, y también pues como vuelvo a lo retiro, por la influencia de los grupos armados ilegales.
Precisamente, Andrés, la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema acompaña a la familia más pobres del país para que superen esas condiciones de necesidad.
En ese trabajo se atiende muy especialmente a quienes están en situación de discapacidad. ¿Qué tal si escuchamos cómo se realiza este trabajo?
Hoy estamos con José Luis González de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, que nos habla del tema de discapacidad. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias por esta invitación.
José Luis, ¿cómo está enfocada la gestión de la ANSPE hacia las personas en condición de discapacidad que forman parte de los hogares vinculados a la Red Unidos?
Bueno, para la ANSPE la población con discapacidad es prioritaria y por lo tanto visibilizarla y atenderla es una de sus metas fundamentales. Hay que tener en cuenta que la población con discapacidad es dentro de los vulnerables la población que tiene mayores dificultades para acceder a los servicios que provee el Estado. Por lo tanto, la gestión que hace la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema es transversal a todas las dimensiones de acompañamiento familiar que tiene la estrategia Red Unidos. Por ejemplo, nosotros hacemos gestión en dimensiones como salud, para la gestión ayudas técnicas post, no post, servicios de rehabilitación, así como también en la dimensión de educación para la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Esta misma gestión también se hace en temas de formación para el trabajo, por ejemplo con entidades como el SENA, y en el resto de gestiones que hace la agencia regulares, como lo son la atención para la primera infancia, identificación, acceso a la justicia, entre otros. Adicionalmente, la gestión que hace la Agencia para Discapacidad está enmarcado dentro del Sistema Nacional de Discapacidad, que lidera el Ministerio de Salud, y por lo tanto nosotros participamos a nivel nacional de los grupos de enlace sectorial, del Consejo Nacional de Discapacidad, y a nivel territorial con nuestros asesores regionales de oferta en los consejos municipales y departamentales de discapacidad. Es ahí en el territorio donde se hacen efectivas las atenciones y se ponen a consideración de las entidades, alcaldías y gobernaciones las problemáticas y necesidades de esta población.
¿Qué mensaje le daría a las entidades para mejorar las condiciones de vida de esta población?
Bueno, a las entidades tanto del orden nacional como territorial, el mensaje que les doy es que la población con discapacidad debe ser atendida dentro de los programas y servicios regulares que tienen estas entidades. Hay que recordar que la ley 1618 establece que todos los programas y servicios del Estado deben permitir la participación y la inclusión de las personas con discapacidad a través de los apoyos que requiere esta población para su participación. Adicionalmente, extendemos la invitación a las entidades territoriales y a las entidades del orden nacional para que nos acompañen dentro de las jornadas de movilización social de la población con discapacidad que estamos llevando a cabo durante el mes de julio.
El tema, Andrés, va muy de la mano con el tema de la inclusión y de eso pues se centra en la preocupación permanente para que en todos los escenarios de la vida, especialmente de la vida laboral, existan espacios de equidad.
Fíjense también lo que hemos mencionado en este espacio, no solo las personas que están en situación de discapacidad por condiciones propias, sino también las que vienen o se vieron afectadas por la guerra, por el conflicto armado, que es algo en lo que tenemos que pensar justamente, Dubán. Usted que estuvo justamente de ese lado, ¿qué enseñanzas quedaron en ese sentido? ¿Qué enseñanzas quedaron en el sentido de que en algunos casos, a pesar de las dificultades, hay que sobreponerse, hay que salir adelante? Seguramente compañeros suyos que quedaron en situación de discapacidad, ¿cómo están logrando también este proceso?
Bueno, ha sido también complejo, pues cuando las personas llegan aquí al proceso con algún tipo de discapacidad, pues hacer esos enlaces para brindarles alguna ayuda inicial, un proceso de rehabilitación, pues es dispendioso. Conozco casos de muchachos que han obtenido prótesis por la Fundación Colombia Herida, otros que han estado en Teletón también en su proceso de rehabilitación, pero bueno, también algunas no discapacidades físicas, sino más desde la parte psicológica. Hay personas, tanto excombatientes como personas que estuvieron en medio de esa situación, que llegan como con muchas secuelas desde esa área, desde la área psicológica, y les cuesta también mucho poderse adaptar a un entorno de ciudad. La mayoría de la población excombatiente es de origen campesino, de origen rural, y llegar a una ciudad como Bogotá, que es un monstruo para ellos, cuesta mucho su adaptación.
¿Qué tanto tuvo que ver eso con su decisión de estudiar psicología?
Mucho, muchísimo, porque me di cuenta que se necesitaba ese proceso, se necesitaba como ese apoyo de la parte psicológica, porque si queríamos de verdad apostarle un proceso de reintegración adecuado y que esas personas que algún día tomaron las armas desde la parte ilegal se adaptaran aquí a Bogotá, teníamos que ayudarles a superar esas crisis psicológicas.
Pero yo vi más allá, usted cuando estaba allá en las autodefensas, ¿usted pensaba en la psicología o no?
Como empíricamente, uh-huh. Empíricamente, porque uno veía que varios compañeros que militaban conmigo dentro del grupo se sentían aburridos, se sentían deprimidos, pues querían en algún momento desertarse del grupo, y trataba como de conversar con ellos y explicarle como las consecuencias que podía acarrearle, que en algún momento hablábamos que si tuviéramos la oportunidad de algún momento salir de esa zona selvática donde estábamos y tuviéramos la oportunidad de salir de ahí, lo hiciéramos, pero que no se expusieran a irse de esa zona, porque el grupo lo podía.
Cuando usted estaba allá y se ponían a pensar o a conversar justamente sobre lo que venía, sobre las proyecciones que tenía cada uno, si cuando estuvieran en libertad, cuando estuvieran más tranquilos, ¿qué de eso se le cumplió y qué no?
¿Qué eso se me cumplió? Todo. Primero, la parte de poder acceder a la universidad, de graduarme como psicólogo, de poder ayudar a otras personas.
El reencuentro con la familia, que es tan importante.
El reencuentro con la familia, que fue algo muy significativo, porque cuando yo salgo y trato de comunicarme a la casa, lo primero que me entero es que tengo un sobrino que se llama como yo. Uh-huh. Entonces eso fue algo que Me tocó mucho.
Entonces usted como, a pesar de algún día haber tomado un camino equivocado, hay que entender que la vida continúa. Son las 8 de la mañana, 57 minutos, son las emisoras del ejército en Colombia.
El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Esté alerta a los síntomas. Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya. Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada. El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización. Juntos le ponemos punto al chikungunya. Ya. Ministerio de Salud. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Arranca Colombia, arranca. Hay en tu rostro sed de triunfo y mucha fuerza. Convertiremos tu oxígeno en pujanza. Correremos por ti y por nuestros hijos. Le daremos ejemplo al mundo. Arranca Colombia, arranca, porque ya tienes tu gran carrera. Porque esta vez no seremos 40.000, sino más de 40 millones. Media Maratón de Bogotá, la carrera de Colombia.
Desde Bogotá, transmite Colombia Estéreo, 93.4 FM, emisora básica del Ejército Nacional, HJL78, Colombia Estéreo, emisora de interés público.
Ejército Nacional.
Ocho de la mañana, 58 minutos en las emisoras del Ejército Nacional. Estamos de la mano con la consolidación. ¿Cómo nos proyectamos hacia el futuro, no? ¿Cómo construimos un país mejor?
Claro, nos proyectamos al futuro trabajando para la superación de la pobreza, integrando a las personas que han decidido cambiar su opción de vida y justamente acogiéndolos en la sociedad. Ese es parte del proceso. Lo hemos reiterado en diversas ocasiones en este espacio. No es necesario esperar el resultado de los diálogos que se están dando en La Habana para asumir una actitud de paz. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Esa actitud transformadora, la decisión y la paz está en nosotros. Justamente algo que contribuye también a la paz es la autonomía de las personas, y hemos venido recordando en de la mano con la consolidación a todos los beneficiarios de los programas del Departamento para la Prosperidad Social, que en las elecciones que se acercan su voto es libre, que no se dejen presionar, que ningún político puede prometerles que los va a incluir o a sacar de un programa simplemente porque voten por uno u otro candidato. Su decisión es libre, y si ustedes cumplen los requisitos van a estar en los programas, específicamente en programas como Más Familias en Acción, donde los requisitos son sumamente claros y además el programa es Ley de la República.
Pues el Gobierno Nacional, a través de Inversión Pública, ha adjudicado algunas obras de infraestructura en diferentes municipios del país. Hay que destacar que estas obras, que emplearán un gran número de personas para diversas ocupaciones y tareas, muy seguramente serán de interés para muchos de nuestros oyentes.
Sí, serán de interés en dos sentidos. Pues el primero, obviamente, en lo que tiene que ver con el progreso propio de estas comunidades que se benefician de estas obras, pero también porque hay opciones de empleo. Donde llegan estas construcciones hay opciones de empleo. Por eso el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, se encargarán de escoger a los trabajadores que pertenezcan oído a Más Familias en Acción y a la Red Unidos, y que vivan en las zonas de influencia de esas concesiones viales de cuarta generación, las famosas autopistas 4G, las vías 4G que ustedes están escuchando en los medios. Sobre ese tema, Germán René Jiménez habló con Ana Tamayo, ella es la coordinadora nacional de Más Familias en Acción, y aquí está lo que nos contó.
En el Departamento para la Prosperidad Social habitualmente somos portadores de buenas noticias para los colombianos, pero la siguiente información es más que buena y tiene que ver con oportunidades de empleo para muchos colombianos a propósito de las grandes obras de infraestructura que se van a iniciar en diferentes regiones del país. Al respecto, Ana Tamayo, coordinadora nacional del programa Más Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social.
El Gobierno Nacional, en cabeza de la presidencia y en alianza con el Departamento para la Prosperidad Social, la ANSPE, el SENA, su Agencia Pública de Empleo y la Agencia Nacional de Infraestructura, vienen trabajando en un proceso de articulación para que estos proyectos de construcción de vías de cuarta generación, esta gran apuesta que está haciendo el Gobierno Nacional para construir vías de alta calidad, para generar conectividad en el país, generen empleo que sea focalizado hacia este segmento de población más vulnerable que existe en el país, y pues que el DPS y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza pues tiene en sus programas.
Preste atención, amigo oyente, porque es un número considerable de empleos en regiones del país en las que usted vive.
Estamos hablando aproximadamente de 15.000 empleos en esta primera etapa de las concesiones, y son 5 concesiones que ya se han adjudicado. La primera es la concesión Girardot Onda Puerto Salgar, que va prácticamente desde Tolima hasta Cundinamarca. El segundo conjunto de concesiones son las de Conexión Pacífico 1, 2 y 3, que atraviesa desde el Valle del Cauca hasta Medellín, y ahí pues tenemos varios tramos viales. Y la tercera concesión que se ha priorizado para este periodo es la autopista que va de Cartagena a Barranquilla.
Otra ventaja de esta convocatoria, que se inicia la próxima semana en Antioquia, Caldas, Risaralda y Tolima, es que no está limitada a mano de obra no calificada. Volvemos con Ana Tamayo, coordinadora nacional del programa Más Familias en Acción.
Tenemos diferentes niveles de calificación, especialmente nos concentramos en mano de obra no calificada, pero precisamente por eso el primer paso para poder ver qué tipo de empleos podemos ofrecer y qué tipo de calificación necesitamos, es que toda la población de los municipios donde van a pasar estos tramos de vía, hemos priorizado los 5 primeros tramos que ya están adjudicados a concesiones, y en estos municipios particulares vamos a convocar desde el DPS y desde la ANSPE y el SENA a toda la población para que se acerque y registre su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo del SENA, de manera que podamos saber cuál es su perfil, cuál es su experiencia, qué tipo de empleo sería el más adecuado para ellos.
Por último, preste atención a las siguientes recomendaciones. Esté atento a los mensajes de texto que le envíen desde el programa Más Familias en Acción. Escuche los medios de comunicación locales o vaya a las alcaldías para conocer fechas exactas de las convocatorias. Usted puede adelantar la presentación de su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo del SENA. Tenga en cuenta que debe ser mayor de 18 años, llevar fotocopia de su cédula, un bolígrafo, informar en qué se ha desempeñado anteriormente o en qué le gustaría trabajar, y si tiene libreta militar y licencia de conducción. A manera de aclaración, es importante que tenga en cuenta que los empleos no los otorgan ni el DPS ni el SENA, sino los concesionarios que construirán las obras.
Vea usted, 9:04 en las emisoras del Ejército Nacional en Colombia, todos comprometidos con esa realidad, André, la realidad de hacer un país más viable, ¿no?
Claro, justamente, pero llamando la atención también en que el cambio está en cada uno de nosotros. Miren que incluso en las alternativas o las oportunidades que ofrece el Departamento para la Prosperidad Social, en la mayoría de los casos que son exitosas dependen en buena medida de cómo lo afrontan las comunidades, de cuál es su compromiso, de esas acciones de cambio que se han propuesto cada uno para ellos y sus familias. Sin eso no hay progreso a la vista, no hay prosperidad para todos.
De ahí uno de nuestros invitados hoy, Duan Ernesto Barato, con quien hablamos precisamente de su experiencia, 3 años allí en las autodefensas, lo que ha hecho ahora y cómo sería bueno que todos los que están allí pues entiendan que más que un mensaje de motivación para que se movilicen, es hacer que todos entendamos que podemos hacer algo mejor por nuestra patria.
Sí, claro, es el momento de que empecemos todos a reflexionar. Y tomando una frase que en algún momento pronunció John F. Kennedy, no te preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Uh-huh. ¿Sí? Sabemos que las personas que están en los grupos armados ilegales tienen una idea quizá propia o adoptada de otros, pero es el momento que se empiecen a reflexionar qué tanto ellos pueden aportar a la paz del país y a la de sus familias. ¿Cuántas familias en este momento están esperando que esa persona que hoy tiene un fusil en la ilegalidad retorne nuevamente al interior de su familia?
¿Cuánto tiempo puede durar uno al interior de una estructura al margen de la ley para darse cuenta que ha tomado un camino que no es?
No creo que desde la primera acción armada que ejecuta, si se da cuenta que le está haciendo daño a su propio país, a su propia gente, a su propio pueblo, yo creo que desde ahí tiene que empezar a tomar conciencia que esa no es la salida, que hay muchas formas de quizás llamar la atención como lo pueden estar haciendo, que no es dañándole el agua al pueblo, que no es quitándole la luz al pueblo, sino pronto debatiendo desde las ideas.
Usted ya hizo un gran aporte a la paz, a la construcción de país, cuando tomó la decisión de reintegrarse. ¿Cuál es su propósito ahora? ¿Cuál es ese aporte que quiere hacer?
Bueno, ¿qué quiero hacer? Desde mi profesión como psicólogo, ayudar a esas personas que en algún momento estuvieron en los grupos armados a que se reintegren a su familia, que tengan un proyecto de vida, que por más difícil que sea a veces la situación, no piensen nuevamente en retornar a un grupo o a una banda criminal o armar un grupo en la ciudad, que hay muchas más alternativas, que no podemos al primer momento de flaqueza tomar la opción más fácil. Ayudar a familias que se encuentran en situaciones de violencia intrafamiliar, a niños que están en situación de maltrato, poder generar un proceso donde puedan volver nuevamente a encontrarse y a construir su proyecto de vida como familia.
Aun cuando aquí va a haber un compromiso no solamente de este tipo de personas, sino también de la empresa privada, del sector público, de que todos pongamos una cuota grande, sí, para generar y brindar la mano a las personas que han tomado esta decisión.
Y es muy importante eso que usted dice, la empresa privada tiene un papel fundamental en este proceso, pues son quienes tienen la puerta a las oportunidades. No estamos diciendo que brinden toda la ayuda o que le den a la persona lo que necesita, no, sino que le den como ese espacio de potenciar la habilidad y la capacidad que cada excombatiente tiene, o que cada persona que no estuvo en el conflicto también tiene, porque no estamos diciendo que somos los excombatientes los que tenemos que tener derecho a todas esas oportunidades, sino también la persona que estuvo afectada, la persona que no estuvo en el conflicto. Entonces, los jóvenes que hoy en día salen del colegio y no tienen una oportunidad laboral por inexperiencia o por su edad, los compromisos de todos.
Con nosotros también está JJ Ángela María Gómez de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y yo quería aprovechar para preguntarle justamente por ese compromiso que han tenido o que muestran todas las personas que toman la decisión de dejar las armas. ¿Qué evidencian ustedes y cómo van esas cifras en aumento?
Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, las personas que se vinculan de forma voluntaria, los excombatientes que se desmovilizan y después inician el programa de reintegración, evidencian de que no quieren volver a la guerra y que quieren recuperar sus familias, que quieren recuperar su vida. Es importante tener en cuenta que muchos fueron reclutados niños, ¿sí?, que quizás el grupo armado fue la única opción en el municipio, en la comunidad en donde estaban, y ahora 7 de cada 10 personas, según estadística que hizo la Fundación Ideas para la Paz, se mantienen en la legalidad.
¿Qué convenios tienen ustedes a propósito de lo que mencionaba JJ con empresarios, con diferentes organizaciones del tercer sector, de la empresa privada, para vincular o para favorecer estos procesos de reintegración?
El sector privado, de manera voluntaria, apoya el proceso de reintegración. Además de contratar personas en proceso de reintegración, también donan tiempo, hacen acompañamiento a proyectos de sostenibilidad. Tenemos, por ejemplo, con Panaca, un proyecto que se está desarrollando para reintegrar personas manteniendo sus habilidades en el campo. Tenemos experiencias con El Éxito, que es uno de los principales empleadores. Coca-Cola FEMSA dona tiempo de sus profesionales para capacitar a las personas en proceso de reintegración, entre muchas otras organizaciones.
Dubán, hablábamos hace un momento, escuchábamos las diferentes iniciativas y programas que tiene el Gobierno Nacional para las personas en situación de discapacidad, que en muchos casos sienten la discriminación. ¿Especialmente ustedes han sentido discriminación y cómo la afrontan? ¿Qué es necesario tener también a partir de esos procesos internos para asumir y enfrentar la discriminación de la que muchas veces también ahora son víctimas?
Bueno, cuando uno toma la decisión de desmovilizarse, uno es consciente que va a llegar a un ambiente totalmente adverso por la condición de haber pertenecido a un grupo armado ilegal que causó daño. Y uno tiene que aprender a convivir con eso al inicio. Pero cuando uno ha demostrado, cuando uno hace procesos formativos, cuando uno ha demostrado que ha cambiado la forma de ver y que quiere aportar a la paz, cuando se encuentra con ese tipo de rechazo, ese tipo de estigmatización, pues a veces uno piensa que ya no es justo para con uno, porque uno ha demostrado pues esos cambios. Aún todavía queda algo como de prevención de las comunidades hacia la población excombatiente, y claro, tenemos que ser conscientes que muchos excombatientes también han vuelto a la delincuencia, sí, ya lo decía Ángela, 7 de cada 10 permanecen en la legalidad, pero esos 3 quizás son los que con sus acciones a veces negativas dañan la imagen de las personas que en algún momento generamos cambios positivos.
De todo lo que usted ha compartido y con nosotros, nos parece muy importante destacar el tema de no volver o no devolver la película, ¿no?
Sí.
Es decir, ya se dio un paso muy importante, que es el paso de afianzarse en la legalidad para, ante cualquier talanquera que encontremos en este camino, pues devolvernos.
Sí, es importante eso. Yo creo que eso también lo fortalece uno, es los procesos familiares, esos procesos de inclusión, es el evidenciar que el paso por la guerra lo marcó a uno significativamente, y que si se dio el paso para salir de esa situación de ilegalidad, que si uno le apostó a un proceso de restauración personal, familiar, social, pues uno no tiene por qué devolverse. O sea, ya vivió esa experiencia y uno no tiene por qué vivir experiencias dolorosas 2 o 3 veces más.
Claro, eso es de paso importante, ¿no?
Ángela, en ese sentido, y ustedes que lo evidencian día a día, ¿cuál es la parte más compleja de este proceso? Porque obviamente para ellos viene el tomar la decisión, esos primeros momentos, pero para ustedes, para prevenir justamente esas tasas de reincidencia, que la gente desfallezca en el proceso, ¿dónde ven ustedes que está todavía el momento más complicado?
El proceso de reintegración es un proceso que requiere muchos esfuerzos, ¿sí? Y cuando llegan las personas de manera voluntaria a ingresar al programa de reintegración, analfabetas, ¿sí? Sin conocer muchas veces cuando deciden ubicarse en la ciudad, que es un semáforo, que es una señal, que hay que enseñarles todo el tema de ser ciudadanos, sin la documentación, comenzando a recuperar su familia, en todo eso es un programa que exige muchos esfuerzos. Pero lo más complejo, desde mi mirada, es la estigmatización. Poder cerrarle las puertas a estas personas que le están apostando a mantenerse en la legalidad, que no quieren volver al pasado, que le piden a la sociedad una oportunidad y le cierran las puertas, se dan cuenta que es estudiante de universidad y los humillan de pronto en las universidades, los sacan de las casas, ¿sí? Los saca su pareja. Entonces uno dice, aquí falta mucho todavía a la sociedad por apostar a ser una sociedad más incluyente, darle la oportunidad y que todos podamos construir juntos, sin estigmatizar, la paz.
Así es, eso se llama madurez, ¿no? Y todavía estamos muy maduros en ese proceso.
Nos falta ser más conscientes de que el ejercicio de construcción de paz es de todos.
¿Cambia dramáticamente la gente, Duván, cuando conoce la historia?
Sí, sí, sí. A lo largo como de mi proceso de reintegración, la gente como que se asombra. Yo recuerdo cuando en la universidad, siendo estudiante, con mis compañeros en algún momento comenté la historia de ser excombatiente, ser desmovilizado, pues causó gran asombro, porque no pensaban que ese estudiante que estaba ahí con ellos, que compartía el aula, que también y que se estaba formando como psicólogo, había pertenecido a un grupo armado. Pero fueron muestras como de aceptación, de esa madurez que ya nos decían, de que somos colombianos y que pues, en algún momento pues sí tomamos decisiones equivocadas, pero también dimos como ese paso de salir de esa situación y de cambiar, y fue muy agradable la aceptación en los espacios también donde he trabajado, las comunidades con las que he tenido la oportunidad de compartir mi historia de vida como excombatiente. Ahora pues como funcionario de Secretaría de Gobierno del Programa de Atención al Proceso de Reintegración, que hacemos conversatorios en los colegios distritales y contamos nuestra experiencia como excombatiente, pues los estudiantes quedan como también como asombrados de que esa persona que les está ahí hablando sobre cómo no involucrarse en esas dinámicas del delito, les cuenta y les comparte su historia de lo difícil que fue vivir en un grupo armado ilegal, de los adolescentes que se vio en los grupos. Sí, quedan asombrados, pero se generan cambios positivos.
Pues Duván, siga con su proceso, nos encanta conocerlo, tenerlo ante estos micrófonos de las emisoras del Ejército Nacional, y ojalá todos aquellos que algún día tomaron un camino equivocado entiendan que podemos construir una Colombia en paz.
Muchísimas gracias por la invitación y los mantendré al tanto de la Fundación Reintegrar Conciencia, que es a la que le estoy apostando para este proceso de paz.
Bueno, ¿y eso cómo va a ser? De una vez cuéntenos un anticipo.
Bueno, la Fundación Reintegrar se dedicará a hacer procesos desde el área clínica y social con personas en situación pues, de violencia intrafamiliar, trabajar también con poblaciones combatientes, porque creo que todos tenemos el derecho de volver a ser lo que éramos antes de meternos en una situación de dinámica. El agresor o la persona agresora que arremete contra su familia, contra sus hijos, yo creo que también tiene el derecho de cambiar y de reintegrarse a su dinámica familiar. Y los que estuvimos en los grupos armados ilegales, creo que también podemos reintegrarnos a la sociedad y pues a eso le queremos apostar.
Vamos por el camino que es. Ángela, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos y a las personas que nos están escuchando y quieren saber más del proceso de reintegración, pueden marcar de cualquier Movistar o Claro, numeral 516, para poderles dar toda la información de la reintegración.
Numeral 516, gracias Ángela. 9:17 minutos en Colombia. Volvamos a un tema humano, Andrés, un tema de recreación que combina el cine con la educación.
Oportunidades, que era lo que hablábamos. Jóvenes en Acción, el programa del DPS, tiene una experiencia enriquecedora de la cual se beneficiaron algunos de sus beneficiarios, gente también que está en el programa de ingreso social en ciudades como Pereira y Villavicencio. Algunos de ellos nunca habían ido a una sala de cine. Esta es la crónica de Germán René Jiménez sobre lo que pasó allí.
No todo puede ser trabajo y estudio. Hay momentos que el entretenimiento oxigena la vida de los participantes de los programas del Departamento para la Prosperidad Social. Así sucedió en Pereira, donde los jóvenes en acción ya están bastante satisfechos con sus logros, según lo afirma Daisy Yurani Serna.
No, pues es un programa muy chévere, muy rico, me ha gustado mucho, he aprendido mucho del programa, porque pues estoy terminando de estudiar. Seguiré al SENA si Dios quiere.
Con la convicción de que hay otras formas de aprender, a estos jóvenes en acción los llevaron a ver la película Zapatero a tus zapatos, una historia de un hombre que se gana la vida arreglando zapatos con la particularidad de meterse en las vidas de quienes se los llevan. Pero esta función para los jóvenes fue una sorpresa. Volvemos con Daisy Yurani.
Primero tuvimos una capacitación, entonces nos dijeron que nos tenían una sorpresa y una invitación, que estuviéramos en el Ciudad Victoria a las 9:20 de la mañana. Bueno, nosotros llegamos allá, pues igual como nosotros prestamos el servicio social, pensamos de que pronto era para trabajar en lo de salud. Y entonces, pues cuando llegamos allá, la sorpresa era que no queríamos a entrar a cine. No, pues todos muy contentos, pues dijeron que no, que cuando los iban a ver el listo. Que no, que ellos habían pasado pues un rato muy felices, porque la verdad pues sí, una película que nos hizo reír mucho, pues, pasamos un momento muy muy felices, pues, muy contentos, más que todas las personas, por ejemplo, yo que nunca había ido a cine, pues de verdad que me lo gocé mucho.
Igual situación se vivió en Villavicencio, en donde los participantes del programa Ingreso Social también lo llevaron a cine. Jacqueline Merchan es monitora de un grupo de adultos desplazados y madres cabeza de familia. Así nos cuenta cómo vivió esta experiencia.
Pues nosotros cuando nos hicieron la reunión de monitores nos dijeron que íbamos a ir a cine, teníamos que ir todos, o sea, pues la idea era que fueran todos, ¿no? Entonces, todos fueron de los míos, no faltó sino dos, pero porque no les dieron permiso, porque el día anterior tuvimos otra reunión con DPS, entonces le dieron permiso para el día anterior, pero para el siguiente día no.
Para este grupo de personas fue una vivencia inolvidable.
Yo soy una de que yo nunca había ido al cine, muy bonito, muy chévere. Hubo gente que tampoco había ido al cine nunca y no, la pasamos súper y miramos Zapatero a sus zapatos. No, eso fue un parrita, nos divertimos harto, comimos crispetas, tomamos fotos, es morbillo.
Así que viva el cine, porque hay otras formas de aprender lecciones de vida.
Muy bien, vea, tanta gente en nuestro país que no conocía una sala de cine, un teatro, y fíjense cómo tienen ya esta oportunidad, ¿no?
El hecho de valorar pequeñas cosas que se lo dicen a uno a veces en el día a día, pero para nosotros en las grandes ciudades pues eso no tiene mucha importancia, el hecho de transformar vidas a partir de pequeños detalles y valorarlos, porque eso es lo que a veces nos pasa, nos perdemos en tanta cosa, en la ansiedad de tener, de alcanzar metas, pero se nos va lo más sencillo.
Otro tema que traemos hoy es el de la energía eléctrica a regiones que tanto queremos y mantenemos contacto permanente, como el departamento del Meta. La energía eléctrica en parte es la dificultad de muchos de los hogares en Colombia, porque definitivamente no la conocen.
Claro, es una posibilidad que no es real en muchas regiones. Fíjense, piensen ustedes, cierren los ojos por un momento los que nos están escuchando, imagínense cómo sería su vida si nunca en su pueblo, en su ciudad, hubieran tenido la posibilidad de contar con energía eléctrica. Eso pasaba en la Macarena. Conozcamos cómo, gracias a la gestión de la Unidad para la Consolidación Territorial, llegó la energía allí y cómo esto ha cambiado sus vidas.
Luego de más de 50 años, llega la luz al municipio de La Macarena, ubicado en el departamento del Meta, gracias a la gestión de la Unidad para la Consolidación Territorial ante el Ministerio de Minas y Energía, que aportó los recursos para la interconexión eléctrica de esta zona históricamente afectada por el conflicto armado y los cultivos ilícitos.
Me llamo Nelson Vega Guevara, aquí La Macarena, que ha sido un pueblo muy sufrido, hemos sufrido por la energía. En una época nosotros vivíamos acá, era con la luz de las velas. También hemos sufrido mucho por la cuestión del agua, el agua potable no ha existido acá.
Este proyecto surge como respuesta de un compromiso del Gobierno Nacional establecido en el marco de los Acuerdos para la Prosperidad y contribuye para que los habitantes de La Macarena puedan acceder al servicio de energía eléctrica durante 24 horas del día, mejorando así las condiciones de vida de la población y posibilitando la conectividad y competitividad de este territorio.
La gente vivíamos, sinceramente, vivíamos como muy alejados de las de muchas cosas, como era de las comidas, de las cosas que venían de otro lado, venían por avión o venían por agua. Aquí las cosas se traían por medio de lanchas y vivíamos sinceramente como muy alejados del Estado.
Mi nombre es Amalia Sánchez Castaño. Trabajo acá en el hospital como auxiliar de enfermería. Yo, la verdad, uno lo veía y como que no lo creía, ¿verdad? Pero buenísimo. Porque es que en los tiempos atrás, nosotros llegaba un paciente y tocaba ir a buscar una plantita Yamaha, esas rojitas, de darle cabulla, ¿no? Prenderla. Entonces ese es un cambio totalmente diferente, es un cambio buenísimo, buenísimo para el municipio. Estoy contenta de ver el cambio porque pues he visto cambiar mi Macarena.
De esta manera, Consolidación Territorial articula la oferta del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado y la cooperación internacional en las zonas en donde interviene, con el propósito de generar las condiciones necesarias para que las comunidades puedan acceder a sus derechos fundamentales. ¿Cuál es tu nombre?
El primer mensaje sería que verdaderamente damos gracias a Dios en primer lugar y al gobierno, a cuando no es tanto, de que verdaderamente nos haya echado esta interconexión de la energía para mostrar.
Va a haber mucho desarrollo, principalmente va a mejorar nuestras vidas, porque ya nuestros alimentos van a ser de las neveras, de los limpiadores. Entonces eso va a surgir, nuestro municipio va a tener un paso muy grandísimo, porque ya comienza a desarrollarse muchas cosas. La energía es muy importante, muchas cosas son importantes acá en nuestro municipio, por intermedio ya que nuestro gobierno central, con nuestro gobierno municipal, tuvieron esa fortaleza y que nosotros realmente, ellos se dieron cuenta que realmente nosotros merecíamos tener una energía como se lo merece la gente.
Increíble, ¿no? En el pleno siglo XXI y con tantas necesidades en regiones como esta, por fortuna, la región de la Macarena, en el departamento del Meta, región altamente consolidada.
Nuevas oportunidades, llegó la luz, como decían, llegó la energía eléctrica para energizar estas zonas del país.
André, muchísimas gracias por estar de la mano con la consolidación.
JJ, gracias, gracias a las emisoras del Ejército por este espacio que tenemos en compañía con el Departamento para la Prosperidad Social. Esperamos seguir trayéndoles las historias de los colombianos que están superando la pobreza. Gracias a nuestro trabajo.
Invitamos a nuestros oyentes a continuar con nuestra programación habitual. Gracias a John Harold Escobar, porque ahora viene con su franja musical.